Radioflamenco.es. Vive el mejor flamenco en el tablao del Teatro Real. COPE Madrid.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen Herrera en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué hay de nuevo, Alberto?
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias de hoy, martes 10 de diciembre. Le propongo estar pendientes de varios asuntos a esta hora de la mañana. Presidente Pedro Sánchez, después de no ir ayer a la misa funeral en Valencia por las víctimas de la Dana, estará hoy en un acto de homenaje que han organizado a todas las víctimas del franquismo. En Baleares, Partido Popular y Vox van a derogar hoy la Ley de Memoria Democrática que se aprobó en 2018 por Francina Armengol. En Siria, Al-Holaini, líder de la coalición de rebeldes que ha derrocado el régimen de Al-Assad, acaba de anunciar que van a perseguir a los criminales de guerra y que pronto darán a conocer una lista con los nombres. Acabamos de conocer que el presidente de Brasil, Lula da Silva, ha tenido que ser operado de urgencia en un hospital de Sao Paulo por una hemorragia en la cabeza producida por un accidente doméstico que sufrió el pasado mes de octubre. Según el parte médico, Lula está ingresado en la UCI recuperándose de la cirugía, pero se encuentra estable. Además de todo esto, terminamos año y según el Estudio General de Medios lo hacemos con datos históricos para este grupo. En un año marcado por exclusivas, como tu entrevista a Víctor de Aldama, el EGM confirma, Carlos, que sigue siendo referente. Ya son 2.608.000 las personas que eligen la voz más influyente de la radio para estar informadas. Más datos nos los cuenta Ángela Sánchez.
COPE sigue siendo la radio número uno del deporte con el liderazgo de Tiempo de Juego los fines de semana y 1.783.000 personas vibrando con Paco González y Manolo Lama. El partidazo de COPE con Juanma Castaño se consolida con 641.000 oyentes. Esta temporada estrenamos dos nuevos formatos y la audiencia los respalda plenamente. Pilar García Muñiz consigue en la tarde de COPE el mejor dato de los últimos 30 años con 585.000 oyentes y Jorge Bustos y Pilar Cisneros suman en Mediodía COPE 567.000. Además, cada noche 900.000 personas eligen a Ángel Expósito en La Linterna. Este grupo consigue el mejor dato de toda su historia. Cada día 6.646.000 personas como tú escuchan algunas de nuestras emisoras. En lo musical, Cadena 100 y Rock FM lideran en el crecimiento de la radio en el último año.
Gracias, Ángela, y gracias a usted por hacer historia con nuestros comunicadores y por confiar en nuestra forma de hacer radio. Ahora deme un minuto para información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 2 grados y cielo parcialmente cubierto hasta ahora en la capital. Las máximas no van a superar los 8 o 9 grados y en la sierra, al norte de la región, van a estar buena parte del día bajo cero. Hay dos accidentes de salida, uno en la 3 en Arganda, están cortados el carril derecho y el central y genera 6 kilómetros de retención, el otro en la 5 en Móstoles. Lento el acceso a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 2 Canillejas, a 6 desde Las Rozas hasta Aravaca. Lo peor de la M40 está en el tramo Vallecas hasta Coslada, dirección a 2, Hortaleza hacia 1 y Pozuelo, de Marín y túneles del Pardo, sentido a uno también. De la M50, Boadilla hacia 6 y Majada Honda hacia la A5. Sigue complicada la M30 desde el puente de Vallecas hasta Manoteras, la ribera del Manzanares. Todas las entradas y en el interior lo peor es el centro. Atocha, Príncipe de Vergara, Doctor Esquerdo y Francisco Silvela. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
En un año marcado por exclusivas como la entrevista al futbolista Álvaro Morata o a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo en España.
2.608.000 personas, como tú, buscan cada día el mejor análisis para entender lo que pasa a su alrededor.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
2.608.000 personas, cada mañana elegís la mejor información y la voz más influyente de la radio.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio. Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en el centro de pantallas de la M30. Estamos en lo que se conoce como Madrid, calle 30. aquí en Méndez Álvaro, en Madrid. Hace un momento hemos comenzado esta hora de la hora anterior, desde los carriles centrales de la M30, sorteando el tráfico de los trailers y de los taxistas y de los motoristas que pasa por allá. Y así se lo hemos contado, y ahora estamos más cómodamente sentados con el alcalde de Madrid, que es don José Luis Martín Almeida Navascués, que amablemente ha encontrado un hueco en su apretada agenda para venir a vernos. Mi querido amigo, señor alcalde, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días, y muy contento de estar aquí contigo en el centro de control de una autovía urbana por la que pasan 1.200.000 coches aproximadamente al día.
¿Había nacido usted cuando se acabó la M30?
Yo creo que mis padres estaban en ello, porque nací en abril del 75 y esto se inauguró en noviembre, más o menos. Pero bueno, antes ya se estaba trabajando. O sea, que
tenían tratos.
Tenían tratos.
Y la M30, por lo tanto, usted forma parte de esa generación para la que la M30 es una parte consuetudinaria prácticamente de Madrid.
Absolutamente. La M30 ha formado parte siempre de mi vida como madrileño, que además he vivido aquí 47 de los 49 años que tengo, y es tan natural como cualquier otro sitio de la ciudad de Madrid. Además, ha ido evolucionando como lo ha hecho, y en cierta manera también es una metáfora de la evolución que ha tenido la ciudad a lo largo de los últimos 50 años.
¿Quién fue la primera persona que se le ocurrió hacer la M30?
Pues fíjate, la primera persona que se le ocurre hacer la M30 en su momento era quien era alcalde de Madrid, Carlos Arias Navarro, que luego fue presidente del gobierno y que fue quien impulsó y quien puso en marcha este cinturón de circunvalación. Había una M10, había una M20, pero el crecimiento de la ciudad en ese momento, porque además Madrid se había ido anexionando pueblos que eran independientes, municipios independientes, Carabanchel, Fuencarral, Hortaleza, y eso hizo que tuvieran que crearse esa M30 para poder comunicar todos esos núcleos de población que estaban fuera de la Almendra Central.
Claro, siempre he pensado yo que había antes de lo que ahora es la M30, ¿no? Es decir, por ejemplo, al lado de la Plaza de las Ventas, uno se asoma a la M30, y al otro lado está el barrio de la Concepción, ¿no es así?
Sí, barrio de la Concepción.
Y luego la continuidad de la calle Alcalá hacia Quintana y todo eso. ¿Ahí en medio qué había?
Nada. Ahí en medio no había nada. Ahí en medio había, si me apuras, tierra, zonas de tierra, zonas de
no
en las que se podía pasear,
no
estaban edificadas, no se construía, no. Ahí no había nada. Era una barrera de separación en aquel momento entre el barrio de la Concepción y lo que era Ventas, pero sin más.
¿Y la calle Alcalá cómo continuaba desde donde venía? Hasta, bueno, pues luego la calle Alcalá llega hasta el quinto carajo. Si
hasta el quinto carajo. La calle Alcalá es la calle más grande de Madrid después de la calle Embajadores. Embajadores es aún más grande que la calle de Alcalá, pero ahí lo que no había era un elemento de continuidad. Ahí lo que
no
hacía
había
era,
ni un puente, ¿sí?
Era interrumpirse porque no había un puente. El puente que hay en estos momentos sobre la calle que une las dos aceras de lo que es la calle Alcalá es de hace prácticamente 20 años. El puente que vamos a conmemorarlo, por cierto, ahora con un acto también en homenaje a la persona que lo hizo.
El gran salto adelante de bueno, los primeros saltos empieza la Avenida de la Paz, los primeros tramos, pero sí que en la cabeza de alguien en el ayuntamiento hay hacer el anillo completo, o cuando menos la U soportada por una tapa, una tapa irregular, que es lo que hay arriba, ¿no? La vieja carretera de la playa,
sí,
aquellas
sí,
cosas.
Sí.
Y eso se va haciendo poco a poco, pero el gran salto adelante son los túneles de Gallardón.
Sí, los túneles, desde luego, de que se cumplen 20 años, los de Alberto Ruiz Gallardón, es el gran salto adelante como autovía urbana. En primer lugar, porque demuestra la necesidad de tener infraestructuras de movilidad que permitan mover eso, un tráfico aproximadamente de 380 millones de vehículos todos los años. Y en segundo lugar, porque es compatible la infraestructura de modalidad con la mejora de todo el espacio público. Es decir, allí donde los vecinos de toda la zona sur tenían 16 carriles, 8 por cada sentido, ahora mismo tienen Madrid-Río, que por cierto ayer ya completamos con esa inauguración de la zona verde sobre lo que es el cubrimiento de la antigua zona del Vicente Calderón y Mau, y ahora mismo hay 7 kilómetros continuados de zonas verdes donde antes había 8 carriles por cada sentido. Es decir, infraestructuras de movilidad, pero también mejora de la ciudad de Madrid, bueno, de la calidad de vida.
Tengo un compañero que se crió, vivía en uno de esos edificios, al borde de esos 16 carriles, lo cual, bueno, digamos que es una compañía a lo mejor un tanto tensa para toda tu vida, que ahora ese piso piso está en medio de un vergel, se ha multiplicado el valor por
se ha revalorizado exponencialmente el valor de esos pisos, y además, oye, en zonas complicadas en su momento, en zonas desde el punto de vista económico, que a lo mejor no tenían la posibilidad que tenían otras zonas de Madrid, pero que sin embargo tenían también el derecho a poder tener un buen espacio público en este caso, como es ahí, sí, y como está en estos momentos. Pero seguimos pensando y repensando la M30. Y ahora que hablabas también tú de lo que es el barrio de la Concepción y de lo que es ventas, vamos a acometer a lo largo del próximo año ya la ejecución de un cubrimiento de unos 200 metros al sur del puente de ventas, que va a permitir conectarlo peatonalmente sin necesidad de pasar por el puente de ventas, sino también por zonas verdes.
Es decir, de ventas hacia abajo.
De ventas hacia abajo. De ventas hacia Vallecas. No. En un tramo de 200 metros.
¿Y la idea es algún día cubrir toda la M30?
Poco a poco, en Madrid todo se puede conseguir, pero hay que ir poco a poco, hay que ver. Nosotros en esto es un proyecto que además luego puede ser extendido, puede ir yendo precisamente hacia el sur. Es cierto que había un proyecto en su momento que también era toda la zona norte, la Avenida de la Ilustración, pero técnicamente es realmente complicado, aunque ahí lo que hemos hecho son jardines verticales que permiten por lo menos aminorar el ruido de los vehículos y también mejorar las condiciones ambientales de toda esa zona.
No. ¿Estará usted como alcalde el día que se corte la cinta? Igual que ve usted esta fotografía, está aquí Arias Navarro, que creo entonces era ya presidente del gobierno cuando corta esta cinta.
Era ya presidente del gobierno.
Exactamente. Aquí veo yo algunos, no he identificado a estos señores, porque uno venía de provincias, pero...
Ahí está García Lomas, que era el alcalde en aquel momento. Ajá. De Madrid, y personajes de
la Diputación y tal y cual, sí, me imagino. ¿Estará usted cuando se inaugure esa otra parte de Madrid-Río que va a ser lo del puente de ventas?
Eso espero, porque espero que se inaugure antes de que acabe la legislatura. Ese es el encargo que tiene la delegada del área de obras, que antes de que acabe esta legislatura podamos ver esa transformación de toda esa zona entre ventas y entre el barrio de la Concepción.
Claro, ahí hay metros y metros y metros para hacer mil millones de cosas.
Ahí hay metros, metros y metros, la verdad, porque estamos hablando de una autovía urbana que, primero, ya circunvala toda la ciudad de Madrid, pero en segundo lugar, en ese tramo central es aproximadamente un tramo de 8 kilómetros, lo que tenemos ahora, y donde es cierto que es una barrera entre barrios de 8 kilómetros, de 8 carriles por cada sentido.
Madre mía. Bueno, el alcalde de Madrid, ¿cómo ve las cosas ahora mismo en la política nacional? Porque usted, yo sé que un alcalde de Madrid, pues yo creo que tiene más rango incluso que un ministro, y es una plataforma para ver la realidad de las cosas del país, siempre muy interesante.
Pues mira, yo creo que hay que mandar un mensaje de optimismo, es decir, yo creo que la situación nacional es la que es, y yo creo que tenemos un presidente del gobierno que lo es a un precio que nadie lo hubiera sido, desde luego, que únicamente responde a un interés personal, y en estos momentos, en mi opinión, ese interés personal es que ante el futuro político y procesal que se le pueda avecinar a él y a su familia, su línea de defensa es el Palacio de la Moncloa, al coste que sea, pero yo creo que también hay que mandar un mensaje de optimismo. Quizás no se va a ir cuando queremos, pero se va a ir. Eso yo creo que se lo tenemos que decir a los ciudadanos, que conseguiremos de una vez por todas que un presidente del gobierno, cuyo interés no es España, sino sí mismo y su familia, finalmente ni siquiera su manual de resistencia le sirva para seguir castigando a España.
No le afecta a usted directamente, pero sí, de alguna manera. El Partido Socialista en Madrid ha hecho renunciar al señor Lobato, con el que yo no sé qué tal se llevaba usted, y ahora parece que llega el señor Óscar López. ¿Qué le parece ese cambio?
Me parece que en primer lugar habla de cómo es el Partido Socialista de Madrid. Aquí los que hemos estado en la ciudad de Madrid, yo veo aquí a Antonio Naranjo o Carmelo, recuerdan la tradición de ese Partido Socialista de Madrid contestatario y rebelde. Pues aquí en una semana se ha liquidado a Juan Lobato, el presidente del gobierno, y con su dedo divino ha ungido a Óscar López como nuevo secretario general del Partido Socialista de Madrid, sin que conste vida orgánica alguna de Óscar López en el Partido Socialista de Madrid. Y Óscar López además viene con una misión que está abocada desde luego al fracaso, que es confrontar fundamentalmente con Isabel Díaz Ayuso y con el modelo del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid. El inicio no ha sido bueno, primero porque vuelven a incidir en el mismo error desde hace 30 años, que es mandar un paracaidista, en este caso Óscar López, y el segundo error es hacer el mismo discurso que llevan haciendo 30 años en los que no han tocado gobierno ni en la ciudad ni en la comunidad. Pero es que este discurso les ha llevado a ser tercera fuerza política en la ciudad y en la Comunidad de Madrid. Por tanto, larga vida a Óscar López como secretario general del Partido Socialista de Madrid.
Antonio.
Sí, alcalde. Usted que es un buen alcalde, bueno, salvo por lo del Atleti, pero nadie es perfecto.
Ya empezamos.
También es abogado.
Ayer estuve viendo las obras que estamos haciendo de restauración de Neptuno, porque tiene que lucir bien cuando vayamos este año.
Ah, no tengan prisa. Puede tardar 3 o 4. Pero bueno, a lo que iba. También es, además de un buen alcalde, abogado del Estado. Y me interesa mucho su lectura jurídica de los problemas judiciales que yo creo que acorralan al gobierno, de la actitud del Tribunal Supremo. En fin, juntando todo esto, ¿usted qué futuro procesal ve a toda esta historia?
Vuelvo a repetir lo que he dicho anteriormente, es decir, sinceramente pienso que Pedro Sánchez se mantiene en la Palacio de la Moncloa. Una de las principales razones es porque puede tener un futuro procesal complicado en cuanto deje de ser presidente del gobierno, porque es obvio que las actividades de su esposa no las podía hacer sin conocimiento de él y sin el apoyo explícito de él en su condición de presidente del gobierno. Parece imposible pensar que el secretario de Organización del Partido Socialista y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con el cual hablaba 5 o 6 veces al día, pudiera hacer las tropelías / delitos que estaba cometiendo sin que él lo supiera, y que el Partido Socialista además no se beneficiara de ninguna de las actividades que llevaba a cabo José Luis Ábalos. Por tanto, le auguro un futuro procesal complicado. Como complicado es lo de su mujer, porque es muy complicado explicar en sede judicial, ya no digo en sede política, es imposible explicarlo, y en sede judicial es imposible, ¿por qué Indra paga 150.000 euros por un software para una cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense? Porque es Begoña Gómez. A Indra habría que preguntarle cuántos softwares ha pagado pro bono, es decir, gratis para el beneficiario, pero con 150.000 euros de coste para Indra, en cátedras extraordinarias. Estoy seguro de que ni uno. Pero ni uno.
Vamos a ver dónde está María José Navarro, reportera intrépida, que ahora mismo a buen seguro está colgando de un puente sobre la M30 haciendo puenting o en medio de 2 carriles del tráfico. MJ, ¿dónde estás?
Pues mira, Herrera, Pepito, la primera vez que vine a este parque, yo tenía 5 años. Mi padre dejaba el 1430 en la calle Antonio López y de ahí se negaba a pasar a Madrid. Y así, sin pisar Madrid, nos volvíamos después de los partidos del Atleti para Albacete. O eso, o veníamos con la peña del Atleti de Albacete, que llevaba en el escudo una navaja. Socia número 2 infantil. Esa era yo. La niña con el pelo más corto del mundo, porque así, sin disimulo, mi padre dejaba claro que hubiera preferido un varoncito. Así que con mi papá de la mano acudí a ese templo grandísimo para ver frente al balón a un equipo de verdad. Lleno de melenudos, eso sí, pinta de pandilleros, y de vez en cuando un negro, un rubio y Gárate, Gregory Peck en pantalón corto. Y aquello, que era una imposición, se fue tornando en un veneno. Y aquella niña de pelo corto se hizo un caballo percherón y empezó a gastar muchos minutos, muchas horas, muchos días hablando del Atleti. Y se manifestó contra Gil con un padre gilista y tiró el abono al río 2 veces e hizo 13 horas de cola para recuperarlo cuando bajamos a segunda, y sobre todo se hizo una mujer insoportablemente atlética, pero mucho. Así que cuando ayer vi al alcalde meter en esa cápsula del tiempo donde estoy todos esos recuerdos a rayas, justo en el que era el centro del campo del Calderón, pensé en los recuerdos de Almeida, cuando sus padres le llamaban Pepito. Pensé en que se acordaría de don Rafael y de doña Ángela, de tantas tardes en rojiblanco, y de aquella noche, en el minuto 93, el 92,48 exactamente, que seguro vio por la tele con su mamá de la mano. Yo sé, alcalde, que usted no tiene con Teresa arreglado lo de los niños que sean del Atleti. Desgraciadamente se ha ido a enamorar usted de una de esas personas que van con bata de farmacéutico y un despertador de escudo. Pero dígale a su mujer que además de que usted pasa por Concha Espina como pasa un forastero, hay un parque muy bonito en Imperial, entre Duque de Tovar y Melancólicos, San Epifanio y la Virgen del Puerto, donde aún suenan goles si cierras los ojos. En los últimos años, en mi sucio asiento azul, justo en el agujero del centro, al lado del número que ocupaba con mi abono en grada de lateral, nació una plantita de 2 hojas. Ahí justo un microclima. Debí imaginarlo, alcalde. Era este parque llamando a la puerta.
¿Y ahora qué es lo que estás viendo desde tu posición?
¿Bernabéu? Pues mira, estoy viendo, no, afortunadamente, gasto mucho dinero por no pasar por ese sitio, pero mira, en el mío, digo, ¿aló? Que me he levantado, por Dios, pues estoy justamente en la placa, en esa cápsula del tiempo, del espacio, donde se incluyeron ayer, las metió el alcalde, entre otras personalidades, muchos recuerdos, una camiseta, algunas fotografías. Estoy viendo un parque justamente donde estaba el Estadio Calderón. Hay perretes, hay una obra, hay edificios, hay un supermercado, hay un centro de salud. Y hay muchos vecinos a los que recuerdo, a los que cuando venía, muchas tardes, veía cómo nos miraban a través de sus balcones. Y recuerdo a una señora que siempre sacaba una bandera del Atleti y unas flores.
¿Tú? Bueno, pues vuélvete caminando por el carril central de la M30 hasta aquí, hasta Méndez Álvaro. ¿Eh?
Ea, voy para allá.
Vente para acá. Sí, pero ve esquivando los trailers y los coches y eso. ¿Eh?
Bueno, primero es el río y luego el frío, que como usualmente pasa, y pasaba, que hace un frío que pela.
Querido alcalde, hay una cosa que no he acabado de entender ningún alcalde, no he tenido a mano alcalde para preguntarle. El gobierno ha creado una tasa obligatoria de basuras para el 2025 que les trae a ustedes de cabeza a los alcaldes de varias ciudades de España. Y yo me pregunto, ¿esa es a más de la que ya hay, afuera aparte, o es una nueva tasa o cómo es?
Es una nueva tasa que nos impone el gobierno con carácter obligatorio a todos los ayuntamientos en una ciudad como Madrid, donde no había tasa de basuras, porque nosotros girábamos todo a través del IBI y esa tasa de basuras existió hasta el año 2012, donde la eliminó Ana Botella y, por tanto, nosotros no la habíamos recuperado de ninguna manera, no entendíamos que fuera necesaria. Nos obliga el gobierno y, además de obligarnos el gobierno, todos los ayuntamientos estamos de acuerdo en que tiene una notable inseguridad jurídica y que nos va a abocar a los tribunales con riesgo, obviamente, de poder perder los pleitos. Es decir, no había ninguna necesidad, el gobierno mintió, dijo que era una obligación de Europa, la Comisión Europea aclaró el otro día que ellos no habían puesto ninguna obligación de poner una tasa, y nosotros lo que le reclamamos al gobierno sencillamente es que la haga potestativa, que deje que los ayuntamientos decidamos si queremos establecer o no queremos establecer una tasa de basuras, que ya digo lo que nosotros haríamos, que es no establecer la tasa de basuras, pero en este caso nos ha obligado, es una tasa de basuras que en Madrid va a suponer una media de 140 euros por recibo, porque hemos hecho los cálculos de acuerdo a lo que se nos ha dicho por parte del gobierno, porque hay que cubrir el coste total de lo que genera la recogida de residuos en la ciudad de Madrid, la gestión de los residuos. Aproximadamente nosotros gastamos unos 350 millones de euros y no hemos metido lo que es el coste de los contratos de limpieza, que también el gobierno pretendía que lo metiéramos, que son aproximadamente otros 200 millones de euros, pero eso ya hemos decidido por nuestra cuenta de riesgo que eso no lo incluíamos y que eso no lo tenían que soportar los madrileños. Con lo cual, únicamente es todo lo que hace referencia al coste de residuos en la ciudad de Madrid para el ayuntamiento, que son 350 millones de euros que nosotros asumíamos con cargo a nuestro presupuesto y estábamos dispuestos a seguir haciéndolo, pero sin embargo no se impone el gobierno.
¿Y le impone por alguna razón? ¿Qué razón da para hacer eso?
La razón es que hay una directiva europea donde se dan una serie de directrices acerca de lo que debe ser la gestión de residuos, de lo que debe ser la gestión eficiente, sostenible, la reducción de los residuos y, por tanto, donde establece una serie de mecanismos. Dentro de esos mecanismos no establece que tengamos que haber con carácter obligatorio una tasa para los ayuntamientos. Es una decisión unilateral del gobierno de España, sin consenso, sin diálogo e imponiéndonos a los ayuntamientos. Yo por eso lo llamo el sanchazo y desgraciadamente el año que viene va a haber un sanchazo en la ciudad de Madrid. También digo una cosa, hay algunos que optan por poner esta tasa y no bajar los impuestos y hay algunos que hemos optado, en mi caso desde que soy alcalde, de bajar los impuestos de tal forma que los madrileños no van a pagar ni un euro más por las sucesivas bajadas de impuestos que hemos hecho en la ciudad de Madrid de lo que hubieran tenido que pagar si no hubiéramos acordado esas bajadas.
Bueno, ¿y las navidades cómo se plantean? Porque Madrid es una ciudad muy visitable en Navidad y, de hecho, bueno, es una de las ciudades que seguramente más visitantes acoge.
Pues en el puente de la Inmaculada y la Constitución que se acaba de celebrar el fin de semana hubo una ocupación hotelera del 90%. En la ciudad de Madrid el fin de semana, entre semana, fue del 85%. Son cifras que hablan del interés que despiertan estos momentos de la ciudad de Madrid, de la capacidad de atraer visitantes, tanto nacionales como internacionales, que tenemos. Y lo que hemos preparado es un completísimo programa navideño para que cualquiera que esté en Madrid o cualquiera que quiera venir lo pueda disfrutar.
Bueno, pues véndase más. No, déjeme una muy fácil, alcalde. ¿Su relación con Ayuso es tan buena como parece? ¿Han aprendido a convivir? ¿O en realidad todavía queda ahí alguna tirantez?
Oye, vamos conviviendo desde hace 5 años, cuando nos nombraron candidatos y todo el mundo se rió de los candidatos del PP en las elecciones del año 2019. Ahora se ríen menos, ahora ya se ríen menos. Ahora nos tienen que mandar a Óscar López a ver si nos consigue meter en cintura. Pero entre Ayuso y yo siempre ha existido una buena relación. Oye, es cierto que hubo un tema con el partido y eso es innegable, pero lo que también es cierto es que nunca Madrid ha estado tan bien como ahora. Ni nunca, en mi opinión, ha habido menos tensiones entre ayuntamiento y comunidad. Y eso es así. Y eso es imposible si los dos cabezas, lo de la comunidad, la presidenta, y el alcalde en el ayuntamiento, no tuviéramos una buena relación. Esto siempre me lo preguntan y exige una cierta prueba diabólica que llamamos en derecho. ¿Cómo demuestro yo que nos llevamos bien? Es muy complicado, porque además la gente lo que quiere muchas veces es que no nos llevemos bien. Bien, pues nos llevamos bien, trabajamos bien juntos. No te digo que hablemos todos los días, pero al final nos mensajeamos prácticamente todos los días, tratamos todos los temas que son comunes, e insisto, la mejor prueba es que Madrid no estaría tan bien si el ayuntamiento y la comunidad no fuéramos al mismo ritmo.
Es en, desde aquí, desde la calle 30 de Madrid, desde el centro de control de la M30 madrileña, ahora que cumple 50 años, hoy realizando este programa. Estaremos hasta la 1 de la tarde, ya ha venido a vernos. Bueno, el jefe de todo esto, que es el alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida Navascués. Me alegro mucho de verle.
Igualmente, Carlos, un placer que estéis aquí.
Páselo usted muy bien y tenga feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad para todos.
Ahora tenemos que hablar del Leroy Merlin.
Sí, ya que tenemos la M30 divinamente, vamos a comprar algo para nuestra casa. Sea lo que sea, ahora puedes elegir de forma más responsable. ¿Cómo? Con el indicador Home Index de Leroy Merlin, que clasifica cada producto de la A a la E para que conozca su impacto social y medioambiental. Es una compra que es buena para ti y para el planeta, porque cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos, con Leroy Merlin.
Herrera en COPE.
Estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González y Manolo Lama hacen vibrar los fines de semana a 1.783.000 personas.
¡Chuta la mal!
Por su parte, Juanma Castaño sigue siendo el referente de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 641.000 oyentes.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro.
Ah, buenas noches a todos.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas, cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unas chuletas de cordero recental de origen nacional por solo 21,95€ el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Voy a montar un buen pollo con tanto chollo!
Como el cordero lechal sin cabeza ni asadura por medios o enteros por 14,99€ el kilo.
¡Los chollos van a volar! ¡Soy un genio!
Uf, Mari, voy a dejar de venir al gimnasio. No tengo dinero y cada día me cuesta más llegar a fin de mes.
¿Aún no conoces Área Jurídica Global? Los abogados expertos en que llegues a fin de mes ayudaron a mi cuñada a cancelar todas sus deudas.
¿Qué dices? ¿Están en Madrid?
Claro, en Maldonado 5. También en el 900 90 77 50 o en areajuridicaglobal.com.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo, tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas.
¿Necesitas un semirremolque nuevo o usado? Polar Cube, el mayor stock de España. Paqueteros, Tauliner, frigoríficos, bañeras, góndolas. Consulta nuestra web polarcube.es y llévate una Tauliner nueva sin entrada por 476 euros al mes. Todo en semirremolques.
Son las 3 y estos niños no han vuelto del cole todavía.
Es Navidad. Se habrán entretenido viendo los escaparates, los árboles, las luces.
¿Pero si vienen en metro?
Pues eso, estarán esperando a que pase el tren de la Navidad.
Súbete ya al tren de la Navidad en la línea 6 y viaja a la magia y a la diversión. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Las residencias Orpea ahora son residencias Bouco. Descubre un servicio de máxima calidad, atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia, instalaciones modernas y acogedoras. Residencias Bouco de Grupo EMEIS, líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en boucomayores.es.
Papá Noel, Reyes Magos, Belén, Mercadillo Navideño, Ludoteca. En Gran Plaza 2 lo tenemos todo para que esta Navidad sea mágica. Y con tu ilusión, la haremos inolvidable. Es Navidad. Si quieres, todo será magia. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
COPE Madrid.
Vinos de Madrid, las estrellas de Madrid, te desean felices fiestas y te ofrecen Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más allá de ser una vía de comunicación, la M30 es un espacio vivo. Sus jardines verticales, los más grandes del mundo, son un ejemplo de compromiso con la sostenibilidad. Y lo más importante, Madrid Calle 30 es una empresa donde cada día se garantiza la seguridad y el bienestar de millones de madrileños. Y desde aquí en Herrera, en COPE, decimos gracias por este aniversario y por acompañarnos en este viaje. M30, 50 años al servicio de los madrileños. Madrid Calle 30, Ayuntamiento de Madrid. Madrid M30 ha venido Javier Riollo.
Hombre, claro.
Además que sabías dónde estaba esto.
Perfectamente.
En Méndez.
Me he perdido muy bien. Quiero decir, me he perdido muy bien por Vallecas, pero he llegado. No, yo la M30 la cojo mucho para ir a un pueblo donde quiero que vayamos hoy.
¿Ah, sí?
Hombre, claro. Cuando me voy a Alcalá de Henares, bajo por el antiguo estadio metropolitano, cojo la M30 y ahí cojo la salida a
la
carretera 2. De Zaragoza Nacional 2 a Barcelona, sí. Con parada en el aeropuerto y parada fundamental en Alcalá de Henares.
¿Y por qué estamos escuchando a mi admiradísimo Joaquín Díaz?
Fíjate, la canción se llama Ea judíos a enfardelar. Es una llamada que los judíos se prepararan, hicieran los fardos y se fueran de la ciudad. La ciudad, nuestra ciudad, la de Antonio, mía y de otros cuantos ilustres, tenía una comunidad judía importante, tenía una ciudad árabe conocidísima, pero lo que fue primero fue una de las grandes ciudades del imperio. fue una de las ciudades de comunicación del imperio. Entre Emérita Augusta y César Augusta, ahí estaba la parada fundamental de Alcalá, importantísima ya para las comunicaciones de entonces. O sea, las calzadas romanas, la ciudad de Complutum, es una ciudad que sorprende. Está llena de vestigios que han durado. La ciudad era grande, una de las ciudades más grandes de la Hispania romana. Está todavía abajo. Ya no se va a conocer lo que hay abajo, porque se construyó en los años 70, hicieron barrios nuevos, llegaba 60, 70, llegaban las nuevas industrias, las nuevas empresas, y había que construir en algún lado, en las orillas del río Henares, se construyó sobre la ciudad. De hecho, tú vas a algunas casas de Alcalá, y esto ha pasado no ahora, sino en mucho tiempo, y te encuentras restos romanos. Dices, ¿cómo es posible?
Cuando quieres hacer un sótano,
exactamente,
te encuentras el baño un romano fijo.
Bueno, mira, o sea, yo el otro día fui a casa de una amiga que tiene una casa en el centro y tenía dos columnas romanas en los baños. Y este lujo, dice, me las encontré, yo no las he sustraído, pero sí se fue sustrayendo. Es una ciudad, la ciudad de Complutum fue una ciudad importantísima y a mí me gusta mucho. Entre los vestigios que se quedan, hay uno dedicado a Baco, al dios Baco, que es, eso es muy, también muy alcalaíno, porque Alcalá ha sido una ciudad de festividad, de juergas, de juerguistas, de, en fin, de gente que ha estudiado, pero también se ha sabido divertir. Es una ciudad de la diversión. Y allí nació uno de los arciprestes quizá más golfos, más simpáticos, más, en fin, con vida de amores, no todos que se pudieran ahora contar limpiamente, que es el arcipreste de Ita. Y tú, además de admirar a Paco Ibáñez, a Joaquín Díaz, también admiras a Paco Ibáñez.
Claro, hombre.
Paco Ibáñez nos cantó al arcipreste de Ita, que antes de que naciera allí Cervantes, antes de que Cisneros hiciera la universidad, nació en Alcalá este arcipreste tan pícaro.
Hace mucho el dinero, mucho se le ha dado mal, al torpe hace discreto y hombre de respetar.
Hay entonces que colegir que Alcalá es la primera de todas las Alcalás que hay en España.
Pues sí.
Alcalá del Río, Alcalá de Guadaíra, yo no Alcalá la Real, Alcalá...
Claro, no lo sé. Como tienen el mismo, la misma procedencia de
musulmana.
De musulmana, pues no me atrevería a decir, pero desde luego sí que digo, sin que ofendan a ninguna de las veintitantas Alcalás que hay, que es la más importante en la historia. Felizmente tenemos muchas Alcalás aquí y al otro lado del mar. Yo me voy a ir esta tarde por la M30 a Alcalá porque voy a la presentación de un libro extraordinario de Jesús Calero, que es el jefe de cultura de ABC, que cuando le encargaron que hiciera un libro sobre la ciudad de Alcalá, me dijo, no conozco la ciudad. Digo, qué canalla, y bueno, te lo encargan a ti. Bueno, pues lo ha abordado, porque no hay nada como no conocer algo, llegar con la mirada del que va a situando las calles con una mirada nueva, no sabiendo la historia y teniéndose que documentar, descubriendo con los ojos inocentes. Eso da mucha envidia. Y ha hecho un libro, vamos, Antonio, te lo recomiendo para que hagas regalos de Navidad, porque es delicioso, ilustrado, es erudito, como es Calero, pero a la vez es muy divertido, porque las historias de Alcalá son necesariamente muy divertidas. En el centro de todo está la universidad, y si quieres, Jesús Díaz Calero nos dice algo de la universidad y su fundador.
Es el cardenal Cisneros, que en 1499 tiene una brillantísima idea, crear el primer campus universitario de la historia, y esa idea tendrá tres siglos de esplendor. Lo que pocos pensaban entonces, y desde luego no el que la inventó, es que llegaría una enorme decadencia, como ocurrió en el siglo XIX, y sin embargo fue una asamblea de vecinos, que se hicieron llamar los condueños, los que decidieron entre todos ponerla a salvo y mantenerla unida. Y hay que darles la razón, porque 150 años después volvió la universidad al mismo lugar en el que Cisneros la había fundado. Es el cardenal Cisneros, que en 1499 tiene una gran...
Francisco Jiménez de Cisnero.
Se llamaba Gonzalo. Se cambió, se pasó a ser Francisco por ser franciscano. Por ser franciscano.
Pues era de los tipos con las luces más largas de su época.
Absolutamente.
Del siglo XVI aproximadamente. De los de visión larga, 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 larga.
Larguísima, Carlos. Larguísima. Fue siempre franciscano, digamos, con modestia, con esa modestia de la orden franciscana, pero tuvo los grandes poderes que hubo en España. Tuvo la confianza absoluta de la reina, tuvo la confianza de los reyes. Cuando tenía casi 70 años se va a la toma de Orán, a luchar con riesgo de perder su vida. Eso es absolutamente extraordinario, pero lo que hace en Alcalá es la primera ciudad que tiene un campus universitario. Los campus universitarios se crean después de la Universidad de Alcalá. O sea, Alcalá era una ciudad pequeña.
Integrada además en la idea de Dios. O sea, que
exactamente, la ciudad de Dios.
La ciudad de Dios.
Es patrimonio de la humanidad por muchas cosas, pero tiene ese concepto de llevar las humanidades, el urbanismo, la riqueza de la época, sacar dinero donde pudiera para construir una de las universidades de referencia. Bueno, invitó a Erasmus a ser profesor y dijo que España no le gustaba. Allá él.
Y luego, ¿no?, una cosa, Javier, y lo que decía Herrera de Cisneros, o sea, yo creo que no se entiende incluso la propia evolución histórica de España sin la visión de Estado que tenía Cisneros.
Claro, el estadista que era Cisneros.
Absoluto. Cuando se muere Isabel la Católica, ¿cómo resuelve él la sucesión en Castilla, que era una pieza codiciada por media Europa? Es lo que forja de alguna manera la España moderna. O sea, Cisneros es el gran jefe de Estado, sin haberlo sido, que hemos tenido en la historia.
Hay una obra de teatro que reprodujo Televisión, Estudio 1, debía ser el año 70 y muy pocos, con un cardenal Cisneros que interpreta Manuel Dicenta.
Manuel Dicenta, uno de los Dicentas que son joya de la del teatro español. Yo. Sí, señor. Me alegra mucho que lo recuerdes, porque los Dicenta vienen de una saga desde Joaquín Dicenta, que fue creador del primer periodismo libre, hasta nuestros días, hasta el último Dicenta, Daniel Dicenta. Es importante. Y el teatro es importantísimo en Alcalá, porque Cisneros, además de crear esa universidad y hacer posible la Biblia políglota, que es una de las grandes obras, es comparable.
Él era un gran políglota.
Sí, y es comparable a la enciclopedia, o sea, la labor que... ¿A quién llama Cisneros? Llama a los que se han sido expulsados para hacer una vía política abierta. Y está Arias Montano, y está Antonio Nebrija en la universidad. O sea, están los grandes humanistas de la época. Es decir, que hay que mirarlo, que tiene una mente abierta. Es la España de la contrarreforma, pero no es cerrada y sacristía. Es todo lo contrario. Y permite que además haya el primer teatro de Europa. Permite Cisneros, permite la universidad, la riqueza de la universidad. En la universidad se hacían muchas actividades, se estudiaba y también se divertía. Por allí juergueaban Lope de Vega, que encontró una de sus primeras novias.
Quevedo.
Quevedo, mira, ahora que me hablas de Quevedo, vamos a ir a Quevedo cantado.
Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma suya él toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad, ha engendrado en mi pereza la pobreza. ¿Quién hace al ciego galán y prudente al sin consejo? ¿Quién al avariento viejo le sirve de río Jordán? ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero, el dinero? ¿Quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? ¿Quién careciendo de ley merece nombre de santa?
¿Qué es ese corral de comedias del que te hablaba García Calero?
Bueno, fíjate, corral de comedias es... Antonio quizás hasta se pueda acordar. Sí. Es mi cine de la infancia y de la adolescencia. El Pequeño, el cine más barato que había en Alcalá, que reponía programas de doble sesión de cine, donde yo he visto casi todo lo que me ha hecho ser un cinéfilo, porque las películas dobladas, con excelentes dobladores,
claro,
que veíamos en los años 60 por poco dinero, en ese corral que había unos palcos y que, bueno, tomábamos pipas, escondíamos algún cigarrillo, hacíamos picardías. En ese corral, unos años después, se descubre que está el corral de comedias más antiguo de Europa, de 1601, que ha seguido siendo siempre representación festiva, porque fue corral, se llamaba el corral de zapateros, y allí se tiraban tomates, las mujeres en la cazuela se apretaban para que pudieran tener sitio, en los palcos estaban los poderosos, se representaban, allí estaban Lope, estaba Quevedo, estaba un tal Cervantes que nació muy cerquita, allí en una calle maravillosa, la calle de la Imagen, donde enfrente de él nació, hoy habéis hablado de memoria histórica, Manuel Azaña. Uh-huh. Alcalá tiene muchas historias y fíjate, una de las historias que hay que revisar es la historia de la desamortización.
¿Mendizábal o cuál?
Porque Mendizábal, ha habido... sí. No, la de Mendizábal, porque la de Mendizábal es la que hace caer Alcalá. La desamortización, pues hace que civiles posibles compren espacios religiosos y la ciudad era una ciudad religiosa de estudiantes y religiosa y de comercio y de tal, pero tenía muchos conventos, muchos espacios religiosos que desaparecen y gracias a la sociedad de condueños se recupera ese espacio que iba a ser un corral, iba a ser especulación o corral. Es decir, la historia de Alcalá es apasionante desde la pequeña historia. O sea, yo crecí en el Colegio Cervantes, en el Instituto Cervantes. Yo estudiaba, el instituto, único instituto que había, estaba en la Universidad Vieja. Al lado de la Universidad Vieja, donde yo jugué, donde aprendí a jugar a las chapas, donde echaba las carreras, donde perseguía a alguna chica, estas cosas normales, donde aprendí a jugar al billar, sobre todo, al lado, enfrente, ¿sabes?
Cosas de cultura
general. Donde me iba a las tabernas a beber y a comer casi como bebían los cervantinos, porque bebíamos un vino parecido a que podía beber en esos tiempos.
El que le sobró a ellos.
El que le sobraba, quizá un poco aguado. Tomábamos bacalao rebozado, tomábamos asados, en fin. Asados.
¿Y por qué te traes a Burning?
Pues me traigo a Burning porque uno de mis amigos de la infancia, se llamaba Lito, fue el batería de Burning.
Anda.
Ya, porque, hombre, es decir, en Alcalá, yo he visto en Alcalá a Bob Dylan en el Palacio Arzobispal. No solo han pasado grandes cosas de la historia de España, o a Sara Montiel, o en el Teatro Cervantes, o en el pequeño o en el grande, he visto a casi todos. He estado con Victorio Gassman allí, o con Anthony Quinn, han rodado muchas películas. Trabajé en Espartaco de niño pobre, que sigo siendo, vamos, sigo siendo niño y pobre. Pero a mí me gustaba mucho que uno de mi pandilla fuera batería de Burning, Lito, que es una estrellita en mi corazón, siempre.
No utilices tus juegos conmigo, mujer fatal, siempre con problemas, mujer fatal, siempre con problemas.
Mira, una mujer fatal que ha venido del campo.
Hombre, pero es mi mujer fatal preferida, ¿eh? Hoy la he besado a la distancia porque allá la llevaron al Metropolitano.
Al Calderón.
A Calderón, sí. Y a mí al Metropolitano de pequeño.
Anda, para que veas, es que yo no llego.
No he querido estirarte.
Aún así ha ocurrido.
Y pincharte porque digo, si yo ahora mismo guardo silencio y hago guardar silencio y... escucharé el sollozo de fondo, tal vez, de la persona que recuerda haber estado allí.
Ha ocurrido.
It happens. Bueno, estas cosas pasan. MJ. Y acabamos con el himno de la Alcalá de la...
Venga, hombre. Digo, porque Alcalá sin la tuna también, que me perdonen.
No se entiende.
Que me perdonen los rockeros, o sea, que me perdonen los de Burning. Pero bueno.
Las chicas elegantes, igual de guapas que antes, que alegran a tu cara.
Querido Javier Riollo, la semana que viene más.
Hombre, por supuesto,
pero no mejor.
Pero que... libros de rezo y oración, y cuando fuera el eco de Roma.
Sofía, tenemos noticia del BBVA.
La unión entre BBVA y Banco Sabadell es un momento crucial para sus accionistas. Y es inevitable que surja la pregunta... ¿cómo podría ser su nuevo banco? Una cuestión que realmente no tiene una única respuesta, sino muchas, posiblemente tantas como accionistas. De ahí la importancia de tener un amplio abanico de información para contrastar, proyectar e imaginar su futuro desde hoy mismo, para así poder tomar decisiones de la mejor manera en un contexto financiero tan determinante. Es esencial escuchar todos los puntos de vista y el del BBVA lo puedes encontrar en bbva.com.
Herrera Incope.
Estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González y Manolo Lama hacen vibrar los fines de semana a 1.783.000 personas.
¡Chuta la mal! ¡Vamos allá!
Por su parte, Juanma Castaño sigue siendo el referente de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 641.000 oyentes.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro.
Ah, buenas noches a todos.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
La agricultura es una gran desconocida. Las nuevas generaciones creen que era como antiguamente. Mi hija, a lo primero, no quería dedicarse a esto, pero cuando conoció el tomate Adora, no lo dudó.
Trabajamos con tecnología, con respeto hacia el medio ambiente. Es una oportunidad para mi generación.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico de ESA de Extremadura. El ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
A todos nos gusta ir muy rápido. Bueno, pues si quieres una gestión rápida y sencilla con tu coche, con la app de Línea Directa, lo tienes más fácil que nunca. Simplemente toca la pantalla de tu móvil, pide una grúa, por ejemplo, infórmale sobre lo que te ha ocurrido o también puedes elegir el taller que quieras. Gestiona todo con facilidad y rapidez. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bueno, ¿y qué hacemos hoy, Bert?
Además de vestirme de operario de la M30.
¿Qué os gustará? De verdad. El padre
a mí,
hijo,
¿eh? A mí sí, me sí. Traen un chaleco y yo me lo tendré que poner.
Pues sí, claro, di que sí. Te sienta bien.
Verás, gracias, Tony, verás aquí el otro, en los amarillos, subido con...
Lo más extraño que no se le haya puesto el Herrera, bueno, ¿eh? No, ahora mismo.
Porque le han traído una talla de más.
De más, pues está canijito y hay que traerle una M o una... Bueno, M no, una L. Pero bueno, vamos a hablar de viajes en coche. Viajes en coche bonitos, rutas que merezcan la pena hacer en España o internacionales. Del viaje en coche más largo que ha hecho, 900-50-60-06. Nosotros hicimos uno por el sur de
el Golfo de México.
Sí.
Largo y bueno. Pero yo viaje largo, Barcelona, Cueva de la Almanzora, Cueva de la Almanzora, sí, Barcelona. Antes.
Que ya es, ya
que entonces
cosa.
Había que dormir en Valencia.
Sí, sí.
Es un coche de los 70. Un coche de los 70 más.
Y de los 60 también.
Y de los 60. ¿Y cuánto tardaba?
Pues bueno, dormíamos en Valencia.
Ah, bueno. O sea, 24 horas. 24 horas.
O sea, el día siguiente de Valencia hasta Cuevas.
Ya, era otra tirada. Ah, claro.
Valencia, Murcia, Murcia.
Claro, claro.
Murcia, ya. Camino de Almería.
Bueno, pues 900-50-60-06. ¿Cuál es esa ruta que merece la pena? Ojo, si ha cogido alguna y no merece la pena, también llámeme. 900.
Sí, esas son mejores.
50,
si lo ha pasado mal, la ha vomitado. O sea,
06. 900-50-60-06.
Me acuerdo de algunos viajes. Bueno, lo que era entonces cruzar España.
Sí, verdad.
No solamente España, ¿eh?
Ya espérate, ir a Lugo, ir a Galicia. Yo me acuerdo, Madrid, Foz, pasando la antigua Piedrafita, el puerto de Piedrafita.
Bueno, aquello era tremendo.
¿Despeñaperros merece la fama que tiene?
Hombre, sí. Despeñaperros era. Cruzar sí. Despeñaperros.
Madrid-Málaga era.
Que eso se arregló en el 92, ¿eh?
Sí, efectivamente.
O sea que hasta el 92 estuvo aquello. Sí, había. Sí. Bueno, que muy tarde. Nos vamos ahora al Corte Inglés con Mariani. Hola, Mariani.
Hola, Herrera. Bueno, pues yo tengo que daros la noticia que
ya todo el mundo sabe, y es que se acerca la Navidad y llega el momento de ir pensando qué vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, pues habrá que juntarse con los amigos, la familia, los compañeros y celebrar las fiestas como se merecen. Y para hacerlo bien, nada mejor que ir directamente al Corte Inglés, porque vas a encontrar lo más especial para elegir. Por ejemplo, para mi cena de amigos, fundamental elegir un buen vino y algo de cava, además de unos ibéricos de bellota y algo de marisco gallego, por supuesto. El plato principal lo tengo claro: una buena carne o un buen pescado de calidad, como los del Corte Inglés, y siempre saldrán buenos. Aunque si al final no juntamos mucho, pues lo que voy a hacer es que lo recojo recién hecho en platos preparados, que también están buenísimos, y me dejo de cocinar. Además, en el Corte Inglés se pueden reservar con antelación tus pedidos de carnes, pescados, mariscos, charcutería e incluso de platos preparados y pastelería, y recogerlo el día que quieras, recién preparado, sin esperar. Y si andas liado, ya sabes que puedes hacer tu compra online o por la app y te lo llevan a casa gratis, con todo lo que quieras: el turrón, los dulces de Navidad, los panetones, los bombones para regalar. Más fácil imposible. En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Es que no está escuchando la canción.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
¿Quieres un toque especial para tu mesa navideña? Los tomates Cherokee son todo un acierto. Su color llamativo y su sabor dulce los convierten en una auténtica delicatessen. Tus invitados quedarán encantados. Tomates Cherokee, como los tomates de antaño, en cada bocado. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Acaba el año, y si aún no has vendido tu coche en Yamóvil, puede valer 400.000 euros más si está bien cuidado. Solo este mes tu coche puede valer 400.000 euros más en Yamóvil. Acaba el año a lo grande. ¡Feliz Navidad y venturoso año 2025!
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Melchor, siguiente parada, Madrid. Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños, y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las Navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Melía Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Todo en el prestigioso restaurante La Albufera del Hotel Melía Castilla. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
Llegan los conciertos de Navidad de Excelentia en el Auditorio Nacional.
El día 23 de diciembre no te pierdas el Mesías de Händel, y el día 30 la gala de fin de año con los fragmentos más famosos de Zarzuela.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 23, el Mesías de Händel, y el 30, la gran gala de Zarzuela.
Música de calidad con Excelentia.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad. Y recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Iberdeco Humedades.
¿Problemas de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, hasta con 30 años de garantía, de principio a fin. Solicita un diagnóstico gratuito en
Iberdeco Humedades.
Iberdeco Humedades.es.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también cabreo y marisquito del bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
Esta Navidad, aceitunas para toda la familia. Las de anchoa, de boquerón, las de jamón, las de jalapeño, las negras, las de pimiento. Un momento. Si no son de La Española, no hay aperitivo.
Es La Española, una aceituna como ninguna.
La Española, una Navidad como ninguna.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, ¿cuatro manchitas de mono?
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
El vino mejora con el tiempo. El sexo con The Test. La clínica para seguir disfrutando de tu vida sexual. Soluciona la disfunción eréctil, eyaculación precoz, falta de testosterona y mucho más. Clínicas The Test, tu clínica sexual. Llama ya al 900-730-024 o consulta nuestra web thetest.es.
COPE Madrid.